Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, en el estudio C de Radio Martí, te saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre, gracias por la sintonía a todos dentro y fuera de Cuba. Llegamos finalmente al viernes.
Es viernes. Así que gracias a Dios, bueno, pues hemos pasado la semana y nos disponemos para la próxima.
Sí,
esto,
claro.
No, esto no para.
Estamos más cerca del lunes.
Sí, eso lo dice el negativo, el pesimista.
No, esa es la realidad.
Sí, el pesimista dice,
eso es lo real de la vida.
Lo malo del viernes es que está muy cerca del lunes. Bueno, muchísimas gracias a todos, por supuesto, a todos los que están en sintonía con este programa, a través de Facebook, a través de YouTube, que no, son nuestras plataformas digitales, también, por supuesto, a través de las ondas de Radio Martí. Sigan dejándonos los mensajes en nuestra página de Facebook. Tenemos por política, bueno, no intercambiar, porque tendríamos que estar intercambiando con todos los que responden, pero sí los leemos, tomamos nota. Así que bueno, muchísimas gracias por estar en sintonía con el programa. Así que después de esto, bueno, pues, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, Estados Unidos y Cuba han retomado el diálogo sobre migración entre recelos mutuos. Vamos a estar ahondando en esta nota y así comenzaríamos la tertulia.
Este es el diálogo sobre inmigración, amigo mío. Muy esperado dentro de Cuba por algunos, criticados por otros. Otros querían que fuera más. Otros dicen que hay muy poca información. Realmente hay poca información.
Un proceso que se inició hace mucho tiempo.
Y esto décadas.
Claro, y cada seis meses, o en La Habana o en Washington, pues se sostenía.
Lo que estaba interrumpido desde el 2018.
Eso sí. Después, con la importación de pollo y otras carnes desde México, Cuba diversifica sus proveedores.
Ahora el pollo ya no habla inglés.
No, tampoco brasileño.
Bueno,
tampoco
no.
Tampoco brasileño,
sí,
porque le están dando la oportunidad de comprar el pollo brasileño.
Yo creo que no entendían al pollo, el pollo americano, no le entendían el inglés y por eso ahora van al pollo mexicano que habla español. Increíble. Bueno, vamos a seguir.
Y después, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, urgió a Rusia a crear corredores humanitarios con garantías en Mariupol.
Bueno, es horrible la situación de Ucrania. Tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente, es una de las columnistas, una de las que escribe para Cubanet, además es autora del blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva nos vamos ya a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
¿Lista para hablar del pollo mexicano dentro de un momentico?
Sí, no.
Pero
bueno, vamos,
primero
sí, señor.
Cuba es ya el principal destino de esa carne de pollo que va a llegar procedente de México y se va a unir a la carne de pollo que compra Cuba, los Estados Unidos y también a Brasil.
Sí, vamos a ver. Oye, eso sí es un pollo que habla tres idiomas.
Ah, es un buen arroz con pollo.
Óigame, fíjese, lo mismo usted puede pedir un pollo que hable inglés, que hable portugués o que hable español. Eso es, fíjese si hay una diversidad. Bueno, vamos a lo de inmigración, que todo el mundo está esperando.
Estados Unidos y Cuba retomaron finalmente en Washington, en medio del recelo y las sospechas mutuas, el diálogo bilateral de asuntos migratorios, el primero de alto nivel desde la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca. Las conversaciones estuvieron encabezadas por el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, y la subsecretaria adjunta de Estado del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Emily Mendrala. Estas reuniones habían sido suspendidas, como habíamos dicho ya en 2018, durante la presidencia de Donald Trump, quien dio marcha atrás al histórico proceso de acercamiento con La Habana, lanzado por su predecesor Barack Obama, En los últimos días, Estados Unidos ha restado importancia simbólica a los contactos directos con La Habana en medio de las críticas de los republicanos y parte del exilio cubano. Estas conversaciones, esta relación migratoria, son consistentes con los intereses de Estados Unidos de fomentar la reunificación familiar, promover un mayor respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales en Cuba. Estas conversaciones están centradas exclusivamente en migración, así dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en una rueda de prensa. Poco después, apuntó que la delegación de Estados Unidos, que encabeza Mendrala, subsecretaria de Estado adjunta, pues subrayó áreas de exitosa cooperación en migración, aunque también se identificaron obstáculos para cumplir los objetivos de los acuerdos, sin dar más detalles.
Sí, señor, los obstáculos y éxitos. Y el gobierno cubano dice que la culpa la tiene Estados Unidos. Con esa presentación yo la resumo en tres palabras, Miriam Leiva. Adelante con tu comentario.
Sí, sí, la culpa siempre la tiene Estados Unidos.
Siempre, siempre.
Desgraciadamente. Hay que un poco ser jocoso. Es interesante porque la parte norteamericana ha hecho mucho énfasis en que estos son conversaciones migratorias. O sea, está dejando bien claro que esto no es una cuestión sobre las relaciones bilaterales en general. Y con eso, trata de demostrar, ¿no?, que la política que se ha mantenido hasta ahora pues va a continuar, ¿no? Claro, hay una cuestión en la medida en que vuelva a abrirse, por ejemplo, el consulado, aunque sean visas parciales, ¿no?, todavía, que aumente el personal aquí, etcétera, que se han ido acumulando seguramente problemas en el curso de estos años de alejamiento, pues es lógico que pueda hablarse de alguna cuestión o por lo menos que se refresque un poco la situación que hay, pero es evidente por la parquedad, por la mesura en que se han estado, en que se dieron las informaciones y sobre todo al terminar las conversaciones, que no se quiere salir de este ámbito migratorio, que en estos momentos es muy importante, y creo que esto no solo entra en las relaciones bilaterales y la cantidad de cubanos que está llegando allá a Estados Unidos, que es muy importante, que es más grande que prácticamente que en años, pero sí hay una política en estos momentos de la administración Biden con respecto a todo lo que es el tema migratorio ahí entrando por la frontera de México, o sea, Centroamérica. Inclusive estaba teniendo lugar una reunión también a nivel de vicesecretario de Estado y de otras personalidades, creo que Mallorca también fue, fin, para ver la cuestión de Centroamérica y la comisión que han creado al respecto. O sea que ese es un tema, una situación que tiene bastante compleja el presidente Biden y que inclusive había dicho con su campaña electoral que iba a atender, que iba a mejorar la situación, y eso no lo ha podido hacer, incluso se ha incrementado. En el caso de Cuba, es lógico que cada día haya más cubanos yendo para allá. Primero por la situación económica y en general de represión y de falta de posibilidades que hay aquí en Cuba, de oportunidades, pero sobre todo porque el gobierno cubano nuevamente está estimulando, aunque dice lo contrario, el éxodo. Es una forma que ha tenido siempre, primero de salir de la presión aquí, de los inconformes, del malestar, de la escasez, de que no puede atender las necesidades del pueblo, tiene que vivir, o sea, vive del cuento realmente, y también que es una manera de presionar a Estados Unidos para que modifique las políticas hacia Cuba en cuanto a esto fundamentalmente, ¿no?, a la migración y en general. Es una forma incluso de molestar, de dañar, inclusive en los años 90, por eso fue que entró las 20.000 visas, le hizo un gran daño al presidente Bill Clinton, y así sucesivamente. Entonces eso lo usó en el 2000 2016 y 2017, para que Obama tuviera, que lo llevó a firmar incluso el acuerdo este del 2017 y quitar la política de pie seco y pelo mojado. O sea, es un indudablemente una palanca de presión desde muchos puntos de vista hacia Estados Unidos y sobre todo de pérdida, o sea, de eliminar lo que es la presión interna y recibir remesas, o sea, irse financiando también la economía cubana por lo que envían nuestros conciudadanos o nuestros compatriotas en Estados Unidos y en otros lugares, pero sobre todo Estados Unidos. Entonces, esta es una situación que, bueno, quizás no haya mucha más información. No pienso que haya cambios grandes en la política de Estados Unidos, ni siquiera en el tema migratorio en estos meses, porque hay que recordar que vienen las elecciones de medio término, o sea, de noviembre, y los demócratas tienen que luchar por ganar inclusive escaños y incluso pudieran perder, y hay una fuerte presión desde la parte de políticos que o sea, respecto a las relaciones con Cuba, que no quieren que haya cambio, y esta es la situación. Pienso que en general el gobierno americano ni se va a dejar presionar por el gobierno cubano, ni tampoco es cierto que todo lo que sucede aquí tenga que ver con el embargo, con el bloqueo, lo cual conoce el pueblo cubano.
Es que hay algo que yo quiero llamar la atención, porque muchas veces después que pasan estas conversaciones es que comienzan las expresiones y es cuando tú te das cuenta. El canciller cubano ha estado tuiteando, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla ha estado tuiteando, pero se contradice en un solo tuit, en un solo que él hace se contradice, y lo voy a leer. Cuba reitera que Estados Unidos debe cesar de obstaculizar y violar los derechos de los cubanos a viajar a terceros países del área y reclama el cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales en su integridad y no selectivamente.
Porque aunque no se haya informado, eso pienso yo leyendo y ya por la trayectoria que uno tiene, que el gobierno de los Estados Unidos seguro que le planteó al gobierno cubano que esa salida, por ejemplo, por Nicaragua, entorpece la migración legal y ordenada por la cual aboga Estados Unidos.
Y es que es una realidad, y esto se basa el gobierno cubano cuando Panamá pone visas, cuando Costa Rica puso visas, porque Cuba desde un principio, el gobierno cubano desde un principio acusó que Estados Unidos era el que presionaba a estos países para que pusieran visas de tránsito a los cubanos. Pero al mismo tiempo, entonces, el canciller quiere que se cumplan los acuerdos. Pero ¿cómo yo te voy a pedir a ti? Mira, en una negociación, en una conversación, cuando usted quiere resolver un problema, todo el mundo tiene que ir de una manera cooperativa. Y uno tiene que ceder por aquí y el otro tiene que ceder por allá, tú perder por aquí y el otro perder por allá. Y esa es la única manera que se puede llegar a un acuerdo para solucionar los problemas. Pero si yo te estoy dando cocotazos todo el tiempo y sigo dando cocotazos y te digo, oye, mira, vamos a llegar a un acuerdo, vángate, te doy un cocotazo, vamos a llegar a un acuerdo y te doy otro cocotazo. Señor, esa no es la manera de negociar, o esa es la manera que quiere negociar el gobierno cubano desde la fuerza, desde la arrogancia, desde no sé ni qué verbo más utilizar.
Y las autoridades cubanas insisten en la salida de las personas que así desean hacerlo porque están conscientes de lo que representa durante hace muchos años un cubano fuera del país.
Lo decía Miriam,
las remesas, en medio de una situación económica por la que todos sabemos atraviesa el gobierno cubano. Por cierto, Estados Unidos en el comunicado de prensa que da después de esta reunión, dice que abordaron los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana para incluir la reanudación de los servicios de visado de inmigrante de forma limitada a partir de mayo, como habían anunciado. Y los servicios actuales para ciudadanos estadounidenses, también la emisión actual de visados de emergencia para no inmigrantes.
Mira, antes de pasar a la próxima nota, lo cierto es algo, que la embajada o el consulado abierto beneficiaba muchísimos a los cubanos. A muchísimos cubanos benefició, primero con el programa de reclamación familiar, pero también el programa de parol dentro de esa reclamación familiar. Las visas de turista que se les estaban dando a los cubanos, algunas de una sola entrada. Otras visas de 5 años con múltiples entradas a los Estados Unidos. Los cubanos venían, regresaban, veían a sus familiares, regresaban. Los que tenían familia en Estados Unidos venían, el núcleo más cercano del reclamado venía también a Estados Unidos a través del parol y había un fluía lo que era la emigración, y eso yo creo que era funcionó para muchos cubanos de los que están aquí y de los que venían de visita. Funcionó. Es cierto que la embajada cerrada, que por cierto, la embajada se cierra por los ataques sónicos, porque hubo personal que se enfermó en Cuba. Estados Unidos no ha podido determinar qué pasó, pero Cuba tampoco ha dicho qué pasó o qué arrojaron sus investigaciones al final. Es decir, eso ha quedado un poco ahí en la nada. Así que es complicado el tema, pero lo cierto es que si usted quiere resolverlo, tiene que resolverlo de una manera, digamos, cooperando, no atacando, digo yo.
Juan, vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, Cuba es ya el principal destino de la carne de pollo mexicano y la cooperación va a ir a más. Recogemos la nota del diario 14 y medio. Representantes del Ministerio de la Agricultura visitaron una treintena de mataderos que abastecerán de carne bovina, porcina y aviar a Cuba, según la prensa local. Las autoridades cubanas renovaron el aval para 14 y autorizaron por primera vez a 16 establecimientos tipo inspección federal, como se denomina en México, a las instalaciones reguladas por la Secretaría de Agricultura para el sacrificio de animales, así como su procesamiento, envase, empacado, refrigerado e industrialización para el consumo humano. De ellos, algunos están en Jalisco, otros en Yucatán, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y Veracruz. Y según datos mexicanos, el pasado año se exportaron 8.600 toneladas de productos porcinos y de ave a Cuba, en este caso, es decir, de que no es nada nuevo, ¿no?
Increíblemente, Cuba fue un exportador de carne en la década
del 50.
Un país
receptivo.
Increíblemente, un exportador de carne y ahora está loco buscando pollo por cualquier lado. Miriam Leiva.
Sí, es una increíble increíble no, lo vivimos y lo estamos viendo.
Sí, señora.
Todo lo que Cuba produjo, todo lo que exportó, todo eso, ahora ni siquiera se puede recuperar, como es el verbo que utilizan para decir que destruyeron y que, bueno, se necesita ahora. Es algo que es muy doloroso, pero lo más doloroso es que no hay forma en que se despierte y que podamos volver a reconstituir todo lo que se ha destruido en todos estos años. Y sobre todo desde el punto de vista cultural, intelectual, de la fuerza de trabajo, técnica, en fin. Entonces, esa situación que existe, indudablemente, ahora con este acercamiento entre mucho más, ¿no? Porque siempre ha habido buenas relaciones, a excepción de un periodo nada más, pues siempre ha habido muy buenas relaciones con México, pues... ahora con este nuevo gobierno, pues que hay una gran amistad aquí, personal inclusive, entre López Obrador y Raúl Castro, Canel, en fin, pues es lógico que se amplíe a todos los ámbitos. Y cómo se hacía en los años, bueno, hay personas que muchos cristianos lo vivieron, ¿no? Pero en los años, eso era tradición de la Unión Soviética, del campo socialista, había una tradición que antes de una visita de un mandatario, pues a Cuba, pues enviara donaciones o que se incrementara la presencia de la cultura y sus productos ahí. Esto es lo que estamos viviendo ahora. Claro, por ejemplo, fue de lo más grande posiblemente cuando vino una de las visitas de Erich Honecker aquí, el alemán, los productos alemanes, que por cierto eran los mejores del llamado campo socialista, pues fluían aquí y en fin. Entonces, esto es lo que estamos, muy pequeño que va a ser, por cierto, pero es lo que se está viendo. ¿Qué ocurre? Que de todas maneras, lo que se compre a México no va a ser, ni va a desplazar al mercado norteamericano,
es ínfimo.
Es ínfimo comparado incluso con las necesidades cubanas, ¿no? Estamos viendo que cuando el pollo norteamericano, que es el que se está vendiendo, llega a la esquina de un barrio, ¿no? A una tienda, pues hay grandes colas. Bueno, es el único en estos momentos prácticamente, pero sobre todo cuando se ve que sacan en la cuota de pollo de la tienda, ¿no? Que llevan un pollo inclusive de todavía mejor calidad norteamericano, pues la gente le encanta porque aquellos puestos de pollo norteamericano se aprecia mucho aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que también es posible que este mercado mexicano pueda ir a abastecer, se utilice para abastecer el turismo, o sea, los hoteles, que aquí como no se produce nada y lo que se produce para vender el turismo es muy poco, pues puede ser que en estos momentos también los destinos tengan esos destinos y nosotros no veamos, o sea, la población no vea lo que se está comprando a México realmente. De todas maneras, es una situación que tendremos que vivir por largo tiempo, porque aquí ninguna industria se recupera, al contrario.
Al contrario, claro.
Bueno, Miriam hablaba de cuando iba alguien a Cuba, que se acuerda de la carne rusa, de la época de los soviéticos.
Bueno, es que el tiempo resolvió bastante.
¿Eh? Oigan, yo no me comía aquello.
¿Usted no se lo comía?
No, aquello sí. Lleno de grasa. No,
yo sí, con un gusto tremendo.
No,
seguimos,
yo no,
Juan,
verdad,
vamos.
Yo no,
vamos.
Yo no.
El alto representante de la Unión Europea, para asuntos exteriores, Josep Borrell, urgió a Rusia a crear corredores humanitarios en la asediada ciudad ucraniana de Mariupol, con un alto al fuego garantizado para que la población, según se dice, se quede allí, pueda ser evacuada. Ese es el problema que estamos viendo, la evacuación de civiles. El jefe de la diplomacia afirmó que deben crearse inmediatamente corredores humanitarios con las necesarias garantías de alto el fuego desde la planta siderúrgica de Azovstal y otras partes de Ucrania. Sin duda, Mariupol es el principal puerto, el que es clave en estos momentos en los intentos rusos de enlazar las autoproclamadas repúblicas por rusas de Donetsk y Lugansk con la ocupada Crimea.
Claro, es importante Mariupol y este puerto simple y llanamente porque este es el Donbass.
Es la estrategia, ¿no?
Y la estrategia es dominar el Donbass, tomar el Donbass y ya tomar una gran parte de Ucrania.
¿Qué te parece, Miriam?
No, y ahora también el secretario general de la ONU quiere ir
a Moscú, reunirse con Putin.
Para reunirse con Putin. Hay presiones, Miriam Leiva.
Sí, también ha dicho que quiere reunirse con Zelensky. Hay una cuestión, esto es una estrategia evidente que incluso lo hemos más o menos comentado en estos tiempos, y es que una vez que Putin se hizo de Crimea, pues porque además tiene que garantizar ese mar donde está la base, una base fundamental naval de ellos, o sea, de los rusos, pero el plan era quedarse con ese pedazo de Ucrania, conectar, o sea, que conecta con Rusia y hacer ahí el corredor completo de Rusia hasta allá, hasta el mar, y dominar toda esa zona que además es estratégica, indudablemente, tanto para Rusia como para el resto de la región. Y bueno, ahí están también los viejos problemas, incluso imperiales de Rusia con respecto a Ucrania y la dignidad del ucraniano, incluso como ayudó, como salvó prácticamente una buena parte de lo que fue la Unión Soviética, incluso Europa en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa ciudad de ¿cómo es? Mariupol es sencillamente un puerto estratégico, es fundamental, es el más importante de la zona, es inclusive por donde se exporta la mayor parte de, digamos, del trigo, o sea, de todos los productos de Ucrania. Y es grandísima, inclusive la acería esa que está todavía en litigio, o sea, que todavía hay tropas de Ucrania, esa acería es gigantesca, tiene kilómetros y tiene, o sea, es una cosa que la destrucción de eso deja inclusive una producción que era fundamental para Ucrania de determinados productos destruida. Pero lo más terrible es que en esa ciudad todo está destruido, o sea, ambas partes, porque hay que decir que cayeron bombas y cohetes y de todo de ambas partes, ¿no? Y entonces han destruido aquella ciudad que era fructífera, que en definitiva sí fundamentalmente parece que la población es de origen ruso, pero de todas maneras es población y son muertos y son exiliados de todas partes. Y entonces es realmente una situación terrible. Putin, aquí sí lo han puesto en la televisión, a Putin con el ministro de Defensa diciendo que ya paró la ofensiva allí, que la, lo que queda de tropas ucranianas allí en esa serie, en ese lugar, pues los van a dejar allí porque eso está lleno de túneles y eso, donde se meten, y lo que puede ser que los soldados rusos, lo que vayan a morir ahí, y entonces los van a dejar ahí hasta que ellos se desgasten, que se queden sin alimento, etcétera. Y bueno, porque además la orden es que no se pueden rendir, y ellos la están siguiendo. O sea, los soldados estos no la siguen.
La información que llega es que Vladimir Putin va a recibir el martes al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Así es. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Un placer que hayas estado con nosotros acá en el programa, como siempre. Y gracias también, por supuesto, a todos los oyentes y televidentes de este segmento a Tertulia de las Noticias como Son. Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Azulejos de Toronto y los Astros de Houston.
Soy Amalie Grandal,
Alex Guerrero,
Runey Castillo.
Soy Yacier Puy, por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Azulejos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Desde 2018, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba no se reunían en las llamadas rondas migratorias para revisar los acuerdos en esta materia entre ambos países. El jueves, ambos gobiernos reanudaron esas conversaciones en Washington, pero con la particularidad de estar bajo una crisis en la frontera con México, por donde decenas de miles de cubanos han entrado y continúan entrando a Estados Unidos.
Hoy, en el tema fondo de este programa Las Noticias como Son, vamos a dar voz a algunos de los activistas de la sociedad civil cubana que están dentro de Cuba y han opinado del tema.
Comenzamos con Marta Beatriz Roque Cabello, economista, exprisionera de conciencia. Nos dijo su punto de vista.
Ciertamente lo que se conoce hasta el momento, como siempre, culpa Cuba al gobierno de Estados Unidos de todos los problemas, incluso de los problemas internos sociales. Y los Estados Unidos está pidiendo a Cuba que respete los derechos humanos. Pero en sí no hay ninguna información que diga a qué acuerdo han llegado. No se sabe que se haya llegado a ningún acuerdo. A lo mejor las conversaciones continúan y entonces, bueno, pues se verán algunas cosas claras, pero en estos momentos solo está la demanda de la dictadura cubana de que el gobierno de los Estados Unidos restablezca la embajada para que las 20.000 visas famosas que hay que dar todos los años se estén dando. Y en ningún momento la dictadura ha reconocido que la embajada cerró por los ataques que tuvieron los diplomáticos en el país y que están ahí, están enfermos y están ahí. O sea que eso es una cosa que no es incierta, sino es una realidad objetiva. En algún momento, bueno, si dicen que las conversaciones continuarán, pues se aclarará algo más, porque ciertamente podemos decir que Cuba, como respuesta, ha dado la misma baba de siempre. Los americanos son culpables de todo lo que pasa en el país. Y los Estados Unidos, en su posición, ha pedido a Cuba que respete los derechos humanos, etcétera. O sea, pero en realidad no hay ningún acuerdo en concreto que haya salido a la luz, o por lo menos que se lo hayan dicho a la prensa.
Por su parte, el laico Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, desde Pinar del Río, resumió su opinión en 4 puntos.
Puedo resumir mi opinión acerca de la ronda de conversaciones sobre temas migratorios que ocurrió hoy entre Cuba y los Estados Unidos, resumiendo en estos 4 puntos. El primero, estoy a favor de una migración ordenada, segura y legal, sin riesgos que pongan en peligro la vida de los migrantes. El segundo punto, hay que reconocer y tener siempre presente las causas profundas y originarias de los éxodos masivos de Cuba que se repiten a lo largo de la historia, es la falta de libertad y posibilidades para desarrollar un proyecto de vida en Cuba debido a su sistema totalitario. El tercer punto es que considero que no es ético utilizar la desesperación de los cubanos o incitar a éxodos masivos periódicos como presión o moneda de cambio para sentar al otro país en la mesa de negociaciones. Y por último, pero no el menos importante, sino a mí me parece el principal, es evitar el diálogo o la negociación fraude. Estoy a favor de un diálogo en que estén todas las partes representadas, que sea simétrico, evaluable y con resultados que beneficien al pueblo cubano, que no sea un fraude, porque todo intento de diálogo o negociación debe tener en cuenta todas las demandas de todas las partes, no beneficiar solo a una de ellas, así como incluir a la sociedad civil, evaluar paso a paso si hay simetría y después del 11 de julio, sobre todo después del 11 de julio, tener como punto principal la cantidad de presos políticos y las desproporcionadas condenas que se están ejecutando.
Muy bien, también hablamos con, o por lo menos le pedimos la opinión a Sayli González.
Sí, esta activista y emprendedora dijo que las conversaciones debieran haberse abordado con otros temas.
Bueno, en primer lugar, yo no considero que tenga la potestad para decirle qué tiene que hacer al Departamento de Estado. Como mucho, puedo dar mi opinión y decir un poco las necesidades que tenemos como sociedad civil acá dentro de Cuba. Lo primero es que lamento que el tema que más preocupe al gobierno de Estados Unidos sea el tema migratorio y no así haya mostrado la misma preocupación por el tema de los presos políticos en Cuba y las violaciones constantes a los derechos humanos acá en Cuba. Me hubiese gustado mucho que fueran estos temas los que potenciaran este nuevo acercamiento y no precisamente el tema migratorio, que sabemos que ha sido parte de la estrategia del régimen cubano y que en este sentido pues están cediendo precisamente a los chantajes del régimen cubano. Y bueno, solo me queda esperar que no sea en vano el sacrificio de todas las personas que con la Marcha Cívica por el Cambio del 20 de noviembre demostramos que en Cuba realmente hay una dictadura que no está dispuesta a ceder, que no está dispuesta a hacer una apertura, que no está dispuesta a ceder ante las presiones de la sociedad civil y también pues que no sea en vano el sacrificio de los 1.027 presos políticos que tenemos en estos momentos en las cárceles cubanas, simplemente por exigir un cambio en Cuba, por pedir libertad.
También le pedimos la opinión, expresó su opinión el periodista independiente y colaborador de Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez. Este dio un cambio y dijo que sí, que estas negociaciones o estas conversaciones son muy necesarias, sobre todo porque hablan de una de las cosas fundamentales que hay en Cuba, y es lo que está pidiendo el pueblo, por lo que está sufriendo el pueblo. Vamos a escucharlo.
Lo primero es que, digamos, el debate no está tan extendido en lo que sería la sociedad civil, sino en los sectores que más, la disidencia, los periodistas independientes, es decir, en las personas que están implicadas de alguna manera activamente en este proceso de pelear contra el régimen cubano. Muchos alegan que Estados Unidos se le adelantó a México, dicen que se le adelantó porque México había... la noticia de que AMLO podría, supuestamente vendría en el mes de mayo a conversar sobre temas migratorios con el régimen cubano, y están crucificando a Biden con el tema de la crisis de esta ronda de conversaciones sobre temas migratorios. Está bien especificado, como ustedes señalaron, es decir, que son rondas de conversaciones sobre temas exclusivos migratorios, que no son conversaciones de otra índole. Este tipo de debate realmente lo que deja es un poco incómodo y desinformado al pueblo como tal, ¿no? Que al final lo que está viendo, piensa el pueblo, que lo que se está discutiendo es, digamos, temas como mismo pasó con Obama con el gobierno de Raúl Castro, y entonces hay mucha confusión al respecto, y lo que realmente aquí se trata solo es de temas migratorios, no de otra índole, ¿no? Yo creo que una posición radicalizada con respecto a esto no está pensando en todas las personas que están corriendo el riesgo de hacer rutas migratorias llenas de peligro, como es la de Centroamérica, también peligrosas, como también es la de Europa. Yo creo que todas aquellas personas que sin ahondar y ir al detalle, al matiz de esta serie de conversaciones, está obviando a esa otra parte del pueblo. Eso a mí personalmente siempre me deja un mal sabor, porque yo, particularmente, José Enrique Rodríguez, estoy en esta pelea por el pueblo, no por mis problemas personales, porque yo hace 10 años podría haberme quedado todavía a vivir y desentenderme de la realidad de Cuba. Si estoy aquí es porque estoy defendiendo el interés de un pueblo del cual yo también soy parte, ¿no? Y hay que aclararle al pueblo las cosas, hay que informar al pueblo y no caer en este tipo de confusiones que ahora mismo están surgiendo, que son bastante radicalizadas y podrían dar al traste con, digamos, principios, medidas y retorno a conversaciones y acuerdos que están planteados, como bien decían ustedes ahorita, desde la década del 80.
Muy bien, vamos a pasar de inmediato a Madrid. En España está Ailex Marcano Favelo. ¿Quién es ella? Bueno, la madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano. Este joven de 27 años, condenado a 6 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desorden público y atentado. Actualmente, de acuerdo a la nota, está recluido en la cárcel Cerámica Roja de Camagüey.
Efectivamente. Muchísimas gracias, señora Marcano, por estar con nosotros en el programa. ¿Cómo está?
Muy bien. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad una vez más de expresar mi sentir, de darme la posibilidad de decir nuestra propia realidad, no solamente mi realidad, sino la de todas las madres que hoy estamos sufriendo en Cuba por la injusticia, por la tortura de tener nuestros hijos en prisión.
Ailex, precisamente, ¿cuál es esa realidad? Cuéntenos.
Bueno, la realidad es que es una total injusticia, una crueldad por parte del régimen totalitario cubano, de tener prisioneros a jóvenes que solamente se manifestaron para expresar su sentir, dar sus opiniones, las cuales no se les fue permitido, como todos sabemos, y están condenados a altas penas por manifestarse, cuando manifestarse es un derecho en todas las partes del mundo, en todos los países, solamente por esta situación. Y no vamos a callarnos, no vamos a parar hasta ver libre a nuestros hijos. Hoy estoy aquí en Madrid agradeciendo sobre todo a Dios Todopoderoso por darme esta oportunidad, al Observatorio Cubano de Derechos Humanos por invitarme a esta reunión, a estos eventos civiles donde se me va a dar la posibilidad, y ya se me está dando, de comunicar toda mi realidad y la de diferentes madres que están sufriendo, que algunas se sienten desfallecidas casi por toda esta terrible situación, que no podemos abogar ni podemos pretender buscar apoyo ni ayuda en nuestro propio país. Claro. Y tengamos que salir de nuestro país en busca de alternativas, de soluciones, de que se valore nuestra realidad y la de nuestros hijos, que están injustamente en prisión.
Alex, hay un tema que a mí me gusta tratar, porque si bien hemos tenido, por supuesto, información de todos los jóvenes del 11J, lo hemos estado siguiendo, hablando, haciendo programas con todos ustedes, los familiares, las madres, hay un tema que yo quiero enfatizar, y es la presión que el gobierno cubano no solamente le puso a los jóvenes, que los encarceló y los condenó, sino a los familiares, porque eso siempre lo vimos. Yo recuerdo en el durante la Primavera Negra, la época de la Primavera Negra, los 75 opositores, cuando surgen las Damas de Blanco, hubo muchísima presión contra las Damas de Blanco, que eran las madres, las esposas, las hijas de los presos políticos de ese momento, de los 70, el grupo de los 75. Sabemos que con ustedes ha habido presión para lograr el silencio, para lograr que usted no haga esto que está haciendo en este momento, que es denunciando la situación de sus hijos. Incluso tengo noticias de que han jugado hasta con chantaje. Cállate la boca, no digas mucho, que a lo mejor vamos a resolver el problema de tu hijo. Después, al final, el gobierno cubano nunca cumple con lo que dice. Pero, ¿esto es cierto, esto que acabo de decir sobre ustedes?
Exactamente. Es muy doloroso, pero es la realidad. En mi caso, he sido coaccionada, he sido torturada psicológicamente, han mantenido vigilancia permanente, constante, casi constante en mi casa. O sea, me he sentido en ocasiones como prisionera en mi propia casa, en mi propio hogar. Me han tratado de apartar de todos los vínculos de amistades, de familiares. Han utilizado familiares en contra mía, de mi hijo, hasta separarnos. Han logrado hacer publicaciones a través de perfiles falsos que sabemos muy bien de dónde provienen y de denigrarnos como madre, en mi caso, como profesional, como mujer, como viéndome como la líder de las madres camagüeyanas, que no soy líder para nada. Simplemente le he brindado mi corazón, mi apoyo a aquellas madres que sufren, que no tienen quizás esa fortaleza espiritual y emocional para enfrentar esta situación que realmente es lamentable, es casi insoportable, pero hay que darnos nosotras aliento y fortalecernos cada día más para lograr la libertad de nuestros hijos, que es nuestro objetivo fundamental. Ellos, por supuesto, han tratado de hacer cuantas estrategias, pero todas han sido fallidas, porque ellos pensaron de que en mi caso me iban a separar de aquellas madres que empezamos a unirnos, a ir a la iglesia, de compartir nuestro sentimiento, de darnos apoyo de una manera u de otra, y al dejarme a mí sola. Ellos hasta se han burlado de eso. Y mira dónde estoy. Tengo más personas que me apoyan. Tengo infinidades de personas que comparten mi dolor, mi sufrimiento. Tengo miles de personas que abogan por la libertad de mi hijo y de todos los manifestantes que hoy están presos injustamente en Cuba, en las cárceles, en las mazmorras, sufriendo de esa crueldad, porque eso es una injusticia. No lo van a lograr. Cada día nos fortalecemos más. Y yo, en mi caso, me fortalezco cada vez más. Y voy a seguir alzando mi voz por todas las madres que hoy, que he logrado tener ya comunicación con muchas, me dan aliento, oran por mí, lloran de la emoción de saber dónde estoy, le dan bendiciones a todos los miembros del Observatorio Cubano de Derechos Humanos por brindarme esta oportunidad de que el mundo conozca, la Unión Europea, los demás gobiernos de otras naciones, la realidad de que estamos viviendo los seres humanos en Cuba, las madres fundamentalmente, los muchachos del 11 de julio, los manifestantes, tanto mujeres, niños, padres de familia, jóvenes, que están sufriendo actualmente de una prisión injusta.
Alex, ¿su hijo sabe que usted está en España? ¿Usted le dio a conocer de que marcharía a Europa a denunciar la situación en prisión? Y si es así, ¿qué respuesta tuvo?
No, mire, todo lo mantuve con mucha discreción, porque como sabemos, todas las conversaciones ellos la tienen monitoreadas, ellos mi teléfono lo tienen intervenido, y yo quería que esto se hiciera realidad. Mi hijo no sabía nada hasta ahorita que me llama su novia, que yo le di la autorización de que ya se lo comunicara. Las palabras de mi hijo es que no lo podía creer, que como hablan los jóvenes, mi mamá está escapada, no lo puedo creer, casi llorando. Yo confío en mi mamá, ¿verdad? Que yo tengo una madre.
¿Y esas la son situación, las palabras de mi hijo. ¿Y la situación de él ahí en la prisión de Cerámica Roja cuál es?
Bueno, según tengo entendido, y siempre que voy a las visitas, le pregunto a las oficiales, generalmente las mujeres que son oficiales allí, me dan la mejor opinión de mi hijo, que es un muchacho muy educado, muy tranquilo, que a él siempre se dedica a actividades sanas, como la lectura, la práctica del deporte. Ahora está apelando a los demás reclusos para vamos a decir, dedicarse a algo que le favorezca a todos, que comparte con los demás, que mantiene una disciplina excelente, que me despreocupe. Me dicen, ella, despreocúpate, mamá, que tú tienes un hijo muy, muy bueno y disciplinado. Y eso me fortalece también porque me responde de la manera que yo lo eduqué y lo enseñé a enfrentar la vida.
A eso quiero llegar. Primero que todo, me encanta esa frase de, no, mi madre está escapada. ¿Qué clase?
Escapada, porque así hablan los jóvenes.
Yo lo sé. Nosotros estamos en contacto todo el tiempo con ustedes dentro de Cuba. La vieja está escapada, me imagino la expresión. Pero bueno, de todas maneras, hay algo que yo quiero enfatizar en esto, Ailix. Y usted lo acaba de decir, mi hijo, incluso los oficiales allí en la prisión le dicen, se porta bien, es buena persona. Pero eso no es lo que dijo el gobierno cubano. El gobierno cubano dijo que todos eran unos delincuentes que salieron a romper vidrieras, que salieron a romper. Yo creo que ellos mismos se contradicen. Cuando usted ve un joven, cuando usted ve un joven de 27 años que está en la prisión, ok, me tocó en la prisión por mis ideas, pero me tocó, perfecto. Pero yo soy una buena persona y lo demuestro todos los días. Eso rompe el discurso de Díaz-Canel y de todos los funcionarios que quisieron ponerlos a todos ellos como delincuentes.
Es que realmente el discurso de Díaz-Canel, que es el presidente de Cuba, ¿no?
Sí.
Es desmentido a diario por la situación real que enfrentamos los cubanos. No solamente en esta injusticia que se está cometiendo con los manifestantes del 11 de julio, que ellos ni siquiera sabían por qué se habían manifestado, ni ellos mismos supieron, lo enfrentaron con violencia, y entonces ahora lo juzgan como delincuente. La situación real, la emigración de tantos cientos de jóvenes, de personas hasta adultas, lo demuestra todo. ¿Cuál es la realidad de Cuba? No hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta de cuál es la realidad de Cuba, de por qué existe tanta injusticia, de por qué tanta emigración, de por qué no se escucha a los jóvenes, de por qué nos vamos a quedar despoblado, porque los jóvenes que son el futuro se están yendo y nosotros vamos para atrás, como es lógico, a la medida que va transcurriendo el tiempo, vamos envejeciendo. ¿Y qué será de Cuba?
Interesante también que la mayoría de ellos fue condenado bajo el cargo de atentado o los supuestos delitos, como verdaderamente hay que llamar, ¿no? Desorden público, atentado, pero ¿qué desorden público tuvo lugar y qué atentado? ¿Contra qué atentaron? Son cosas quedaron en el aire durante los procesos judiciales, ¿no?
Exactamente. Mire, yo le voy a decir mi propia experiencia. Yo estaba en el portal de mi casa, que vivo en Alto, y yo vi la manifestación. Iban cantando el himno nacional. Al lado iban miembros de la policía. Iba todo muy normal hasta que Díaz-Canel dio la voz al combate. Eso fue lo que hizo que se convirtiera esa manifestación pacífica en una violencia total. Ellos respondieron violentamente y, por supuesto, los jóvenes reaccionaron a tal violencia porque son seres humanos racionales, ¿eh? Que son animales racionales, pero, como dice mi hijo, yo de lo único que me arrepiento es de haberme puesto en el lugar de ellos tan violento, porque no me considero una persona violenta, pero me hicieron reaccionar de esa manera. Delito que le imponen es de desorden público, y una vez que pasa a la fiscalía, de atentado. El fiscal dice que él no debía haber estado allí, por eso recibió la pedrada que él recibió, porque él fue el violentado. Entonces él ahora es acusado por atentado. Fíjese qué contradicción.
Le dan una pedrada y lo condenan por atentado.
Por atentado, porque parece que le dio a la piedra. ¿Entiendes?
Increíblemente. Pobre piedra.
La piedra es revolucionaria.
Pobre piedra.
Entonces él es el condenado.
Qué cosa más grande. Ailex, hay un tema que a mí siempre me llama la atención en todo esto. Y es, ¿usted alguna vez se sintió, digamos, lista para lanzarse como activista o lanzarse, digamos, como una persona abiertamente en contra de lo que pasa en Cuba? Porque muchas de las madres y de las damas de blanco, yo repito, en el 2003 fue así, fue provocado por la represión del gobierno contra su familia. A usted le han reprimido un hijo, le han encarcelado un hijo y usted está ahora denunciando a la dictadura en el mundo. ¿Usted alguna vez lo hubiera pensado hacerlo o lo forzaron por la acción que han tomado las autoridades cubanas contra su hijo?
Mire, le voy a responder como mismo en la última visita que tuve con mi hijo hace alrededor de 15 días, con un oficial allí presente, porque las visitas son con un oficial como si fuera parte de la familia, en la misma mesa. Fíjese, no hay ningún tipo de privacidad. No. Y nosotros no nos limitamos a hablar nada porque no tememos a nada, porque no ocultamos ninguna de nuestras realidades. Y simplemente mi hijo me dijo, mamá, es que realmente hoy somos lo que ellos nos han convertido. Le dije, claro que sí, mi amor. Nosotros somos lo que ellos nos convirtieron. Porque yo nunca pensé, porque yo nunca me había interesado temas de política. Yo realmente era una persona muy neutral en cuanto a política. Yo sabía toda la situación que existía y que cada vez iba incrementando más, iba agudizando más las necesidades y demás. Pero bueno, yo como normal. Pero ya al tocarme mi hijo, me tocaron la parte más débil de mi ser. Y estoy dispuesta a dar mi vida por mi hijo, bajo cualquier circunstancia, y más sabiendo las características de mi hijo, del que siempre he dicho que vivo orgulloso.
Claro que sí.
Y hasta que no lo vea libre, no voy a continuar. Entonces, todo esto ha dado la medida a que salgan a relucir tantas cosas que yo desconocía, que para mí es un despertar de tantas cosas que existen, y que existen de años, pero como yo no estaba directamente lastimada, vamos a decir, yo las ignoraba, no me daba cuenta, o quizás no las quería ver o no las veía, simplemente continuaba mi vida. Pero ahora me tocaron la parte débil, la única razón que tengo de vivir, que es mi hijo. Y ahí sí voy hasta el final.
Precisamente, ojalá que la Unión Europea escuche su clamor y también usted en nombre del resto de los familiares de los presos políticos del 11J en Cuba, que abran los ojos y que miren realmente lo que está sucediendo dentro de la isla.
Sí, señor.
Bueno, ese es el objetivo. Claro. Ese es el objetivo fundamental de la invitación por parte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y de mi visita y de aceptar esta invitación, que para mí es un honor y un orgullo y una satisfacción muy grande alzar la voz por todas las madres, por todos los familiares de los presos, de manifestantes del 11 de julio y presos políticos de Cuba.
Claro que sí. Y gracias también a Jaxi Cires y a los amigos de el Observatorio Cubano de Derechos Humanos por allá por España.
Y a nuestro corresponsal Michel Suárez también por darnos el artículo que nos ha dado nuestra página. Gracias a Ailes, por supuesto, gracias a Jaxi, a Raga, a Michel, a todos ellos. Y gracias a usted por estar aquí en este programa. Y por supuesto, vamos a continuarnos con su gira por Europa o por España con las denuncias sobre la situación de su hijo y de todos los hijos que están presos en
de
Cuba.
De todos, porque todos son mis hijos, todos son mis sobrinos, todos son mis hermanos.
Qué bonito.
Y alzaré la voz por todos.
Claro que sí.
Muy bien. Hasta aquí
las
noticias.
Un abrazo y gracias por esta oportunidad.
Gracias a usted.
A usted también.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio